pulso. Tenés vida. Tenés pulso. Tenés vida.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriani.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en el galponcete de la calle Gorriti, 5963. Saludemos entonces, aprovechando el estado efervescente de nuestras almas, a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Hablaremos esta noche de Luisa de Prusia. Luisa de Mecklemburgo, que era una princesa de esas de segundo orden, de escasa importancia, que consiguió casarse con el rey de Prusia, Federico Guillermo. Luisa era hermosa, pero muy hermosa, muy. Dicen que cuando Federico Guillermo la vio, dijo a sus acompañantes: la quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna. Esto es decir algo, ¿eh? La quiero a ella, y si no es ella, no será ninguna criatura del mundo. Esto es algo que cualquiera tiene que decir alguna vez en su vida. Por lo menos una vez en la vida hay que decir eso. Y si un tipo no ha dicho esto alguna vez, bueno, que se apure.
Bueno, espere.
Que se apure y lo empiece a decir. Enseguida, claro, aparece el espíritu burgués que nos impulsa a hacer apuestas compensatorias, ¿me entiendes?
Claro, cuando ella no le da bolilla, está con otro.
No, si usted dice, no, ¿para qué voy a apostar solo a una? Está bien, me gusta esta, pero si no es esta, puede ser la de enfrente, O sea, nada de jugar todo una carta porque es peligroso. Mm. Entonces, mirá si no te quiere. Horrible, ¿no es? Bien, pero salgamos de esto. Igual es durísimo eso, ¿eh? Y alguna vez te pasa. Sentís que si no es esa, no será ninguna otra. Y te encontrás ante una situación dramática, evidentemente. Porque la mina podría ser que no tuviera esa idea. O que también pensara eso, pero de otro señor. Y entonces tarda mucho en pasarte eso. Tarda mucho en que se te pase. No, conviene no enamorarse tanto. Bueno, el caso es que cuando Federico Guillermo vio a Luisa, dijo, es esta. Luisa fue retratada y su figura fue esculpida miles de veces. Dicen que hay algo de neohelénico en las representaciones que sobrevivieron, pero no importa mucho. Lo que importa es que eran énfasis de los artistas para dar cuenta de su hermosura. Y en el usufructo de esa belleza está el punto central de esta historia que contaremos, que tuvo lugar a principios del siglo XIX, en la era napoleónica. La llegada de Luisa a la corte prusiana fue alegre. Se hicieron centenares de bailongos en los que Luisa participaba con fervor, incluso con fervor excesivo. Le gustaba mucho el bailongo. Tanto es así que en 1803 dio a luz una hora después de bailar frenéticamente. Bueno, lo que no quiere significar que lo uno fue consecuencia de lo otro.
No.
Ya estaba embarazada la mina. Bueno, fue a bailar y por ahí le dijo a su compañero, voy a dar a luz y vengo. Si me disculpa el señor, dice, voy a dar a luz y vengo. Su relación con el rey también fue fervorosa en ese sentido, ya que en 14 años le dio 9 hijos. Pero en medio de todo aquello se presentó un problema, y ese problema era el avance napoleónico sobre los territorios germanos y los territorios rusos. La verdad es que Federico Guillermo era un rey no muy beligerante, pero Luisa sí. Luisa tenía instinto marcial y estaba muy indignada por la ocupación de los territorios de Hannover que ella codiciaba para sí. Y un asunto galante hizo que Luisa convenciera a su marido de destruir las tropas de Napoleón. En una localidad llamada Memel, a orillas del Báltico, veraneaban las cortes prusiana y rusa. Una ciudad a la orilla del Báltico es medio fresca siempre.
Sí. ¿Y ahí que veraneaban?
Veraneaban, o lo que ellos llamaban veranear. Bueno, llegaba el verano y la corte de Rusia y la corte de Prusia iban al mismo lugar de veraneo, a Memel. Entonces ahí se mezclaban los nobles, de ambas naciones en juergas y en fiestas, qué sé yo. Hasta allí había viajado el zar Alejandro de Rusia, un amigo de este programa, que según tenemos entendido era un tipo bien parecido. Bien parecido al chancho, dirá usted. Bueno, no sé. Hasta allí también viajó Luisa. Y parece que ella se enamoró del zar de Rusia, a pesar de que era casada. Y el zar le había hecho algunos regalos suntuosos, ¿no? Como corresponde a un emperador, a un zar. Y varios guiños también seductores del orden que usted imagina, ¿no? Hasta tal punto llegaba la devoción de Luisa por el zar de Rusia que a una de sus hijas la llamó Alejandrina y el zar fue el padrino. Algunos insisten en que hubo entre ellos una relación íntima, no sé si me interpreta, pero otros dicen que no. Los que dicen que hubo sexo entre ellos son en general espías franceses. Todos los que dicen eso. ¿Cómo reconocer un espía francés? Porque dice que Luisa de Prusia tuvo relaciones sexuales con el zar Alejandro. Bueno, la cuestión fue que Alejandro hizo un pedido expreso a su enamorada, a Luisa. Le pidió que convenciera a su marido, a Federico Guillermo de Prusia, de que firmara un pacto con Rusia para enviar un ultimátum, o mejor todavía, un ultimátum a Napoleón. Y Luisa actuó. Le dijo a Federico, ya, che Federico, pasa esto y aquello. Bien. Y Federico Guillermo, convencido, firmó una alianza con Rusia. La verdad, no importa mucho si Luisa y el zar se unieron íntimamente. Lo cierto es que ella estaba enamorada. Y con eso bastaba para complacer un pedido de Alejandro. Sin embargo, aquella alianza no le fue muy bien. Napoleón avanzó sobre Ulm, sobre Viena, sobre Austerlitz. Y Luisa, indignada, hacía apariciones públicas, decía discursos, decía que había que combatir al monstruo y derribarlo, y sus decires se convirtieron en lemas patrióticos para los prusianos, pero no alcanzó con eso. Napoleón siguió avanzando e incluso, enterado de la beligerancia de la reina, la aprovechaba y la contestaba. En el Boletín del Ejército, que era una publicación de propaganda oficial de los franceses, se imprimió una conversación que al parecer Napoleón había tenido con el mariscal Berthier. Y el emperador dijo: una hermosa reina quiere ver una batalla, por lo tanto, seamos galantes, marchemos inmediatamente hacia sus tierras. Eso dijo Napoleón. Quiere decir que se había enterado de todos los discursos de que el monstruo aquí y el otro allá. En octubre de 1806, Napoleón aplastó a las tropas prusianas y la reina Luisa salió rajando. ¿Y a dónde fue? A Memel, al lugar donde iba a veranear. Pero aquel lugar estaba espantoso. Las instalaciones veraniegas estaban derruidas. Bueno, como sucede en algunos lugares de la costa argentina, ¿no? Cuando uno va en invierno, se han ido todos. Mientras tanto, mientras ella huía y se refugiaba, en Tilsit, el zar Alejandro estaba negociando una tregua con Napoleón. En medio del río, ahí, del río Niemen, que pasa por Tilsit, hay una isla. No busquen Tilsit porque ahora se llama de otra manera, se llama creo que Sovietsk. Es fácil decir Sovietsk. Primero hay que decir Soviet y después agregar una S y una K.
Sí.
Sovietsk. Pero ni aún esto es seguro, porque quizás ya no se llame Soviet.
No, se volvió a llamar seguramente.
Por ahí se volvió a llamar Tilsit, sí. Como pasa en Rusia, donde los cambios políticos garantizan también una modificación de la toponimia. El caso es que había una isla en medio del río, y ahí estaban Napoleón y Alejandro. Y del otro lado del río, esperando como un gil, estaba el rey de Prusia. Bueno. Sin embargo, no busquen Tilsit, ya le digo, porque por ahí se gastan todo su dinero en remises,
sí,
recorriendo Europa, y el lugar se llama de otra manera. Bueno, digo, el rey Federico, mientras Napoleón y el zar Alejandro estaban en la islita negociando, estaba del otro lado, debajo de una lluvia torrencial, mojándose hasta la pera, lo cual era una humillación, y además una humillación premonitoria, porque se venía un tratado que quitaría territorios a Prusia y obligaría a Federico Guillermo a enfrentar reparaciones financieras enormes. En ese momento, en medio de esas negociaciones, alguien tuvo la idea de usufructuar la belleza de Luisa. Algunos cortesanos de Prusia se convencieron de que la hermosura de la reina conquistaría a Napoleón. Ya había pasado algunas otras veces, pero nunca consiguieron gran cosa, ¿eh? Ya. Entonces, la convocaron para que fuera a la reunión de Tilsit a enamorar a Bonaparte. Bueno, al principio ella se resistió, la gente se cruzaba apuestas, yo digo que va, que no va, en fin. Lo que sucedió realmente no fue muy satisfactorio para nadie. La reina llegó a Tilsit, Napoleón se comportó con suma cortesía. Cuando Luisa lo apremió amablemente e imploró por su compasión en nombre de Prusia, Napoleón respondió blandamente con cumplidos acerca del vestido que ella usaba. La mina le decía: Sire, ¿por qué no tiene piedad para la nación prusiana y su pueblo? Y Napoleón decía: qué lindo vestido que se ha puesto hoy. Y la mina: pero mire que Prusia necesita de su complacencia. Y él: me encanta, me encanta. La tela es preciosa. Luisa intentó muchas veces cambiar de conversación, pero fue en vano. Los cronistas franceses, de los cuales hay que desconfiar, dicen que ella le envió una nota en la que le ofrecía quitarse para él los vestidos que él le había elogiado. Pero no sé si es cierto. El caso es que el avance de Napoleón fue desastroso para Prusia. El Sacro Imperio Romano-Germánico cayó. La Confederación del Rin vino a ocupar su lugar bajo el dominio francés. Y mucho después de esto, ya en Santa Elena, cuando se le dio vuelta la tortilla, Napoleón se refirió a las maneras seductoras de Luisa para conquistarlo. Por otra parte, Luisa lloró amargamente durante mucho tiempo y se refirió a su decepción frente al rechazo napoleónico. En verdad, Luisa no pudo asistir a la caída de Bonaparte porque murió muy poco después de estos episodios. En julio de 1810, después de haberse agarrado un tifus, y tenía solo 34 años. Muchos pensaban que se había muerto porque se le había destrozado el corazón. Todo el mundo cree que las muertes suceden por cosas como esta, ¿no? Hay gente que tiene una visión dramática de la historia, como si la historia tuviera las mismas leyes que el teatro, y no es así. Yo en un tiempo creía eso, ¿no? Que había algo de teatral en la vida. Me gustaba creer eso. Entonces esperaba de la vida reparaciones que no llegaban, recompensas por supuestos actos virtuosos, simetrías. Creía que a cada ida correspondía un regreso, que a cada pérdida correspondía una ganancia. Es mentira, es mentira. ¿Sí? No es esperar que algo ocurra por simetría es un prurito artístico y no es verdadero. La verdad es que la mina se murió porque se murió. Y nada más. Muchos años después, cuando se cumplía el 60º aniversario de su muerte, en julio de 1870, calcúlese, murió en 1810, su hijo, que todavía estaba vivo y era casualmente el rey de Prusia, fue a rezar a su tumba, a la tumba de su mamá. Y ese fue el día en que se le declaró la guerra a Francia, casualmente contra otro Napoleón, contra otro Bonaparte, o sea, Napoleón III. Y esta vez el triunfo correspondió a los prusianos, la guerra franco-prusiana 1870, que ganara Prusia. Esta es la historia de Luisita de Prusia, que era linda y no le sirvió de nada. Entonces, usted por ahí me dice, más vale ser fea. No, más vale ser linda. Pero más vale no creer nada, ¿no? Más vale no pensar que todo va a suceder según algún plan. Entonces dedicamos esto a la pobre Luisa, toda vez que era hermosa, y aquel tipo, al rey Federico Guillermo, que por lo menos por un instante supo lo que es ser un verdadero enamorado y pudo decir: es esta, y si no es esta, no es ninguna. Y ninguna es justamente el tango que se ha compuesto recordando este episodio del rey Federico Guillermo de Hohenzollern. La escucharemos ahora. La letra dice cosas que sí tienen que ver con esta historia.
Por ejemplo, dice...
Pero poco.
Transcurre cerca del Báltico.
Podría transcurrir tranquilamente en la corte prusiana. Así que vamos a escuchar ninguna en la versión de Edmundo Rivero.
Esta puerta se abrió para tu paso, Este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Este piano, esta mesa y estos cuadros guardan eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós.
Era Edmundo Rivero con Ninguna. Sí.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tienes pulso. Tienes vida.
El mejor jazz en Cocina de Culturas. En mayo, Hugo Fattoruso y Guillermo Di Pietro, Nini Nogaray y Baptiste Trotignon, Small Jazz Band, Swing 69 y Fabricio Mocata. Más información www.cocinadecultura.com.ar.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin espacio publicitario.
after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la medicina, a la forma de cuidarse. Y esta noche vamos a abordar el tema de cómo relacionarse bien con el médico.
Es muy difícil eso.
Cómo informarle al médico verdaderamente qué es lo que a uno le está pasando, dónde le duele exactamente, e incluso, llegado el caso, discutir con el médico en los términos que aquí se aconsejan. Bien, primero, bríndale al médico, o joven fulero, la información más correcta, ¿no? Si te das cuenta de que en el momento de hablar con tu doctor no puedes recordar todos los síntomas. Yo no recuerdo ninguno.
Entonces no le
voy al médico y digo, ay, me dolía una cosa, doctor, no me puedo acordar. Bueno,
es que le dan entonces turno tan espaciado que ya no le duele cuando va.
Claro, si tu
se
mente
murió,
se pone en blanco. Bueno, eso es lo que quería decirle, doctor. Se me pone la mente en blanco. No, lleva un registro diario de los síntomas y la forma en que ocurren en un cuaderno. Así que primero compra un cuaderno. Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Deme un cuaderno.
Papel araña azul.
500 hojas.
¿500 hojas?
Sí, porque me duele todo. Bueno, y ve anotando, oh joven amiga. También puede resultar muy útil que anotes la hora, el área, la duración y las fechas. Ah, ¿qué día es hoy?
¿Todo eso?
¿Qué día es hoy?
Y entonces pone 8 de mayo.
8 de mayo.
Ah, o 9.
9 de mayo. Entonces, usted le anota.
Y anota.
9 de mayo, hora tal, hora cual,
tal,
me duele esta y aquella cosa.
¿Y cómo le duele? ¿Con qué
me
intensidad?
Duele bastante, digamos. Me ha dolido más, pero a veces me ha dolido menos.
Usted tiene que hacer una escala de 1 a 10 de dolor.
De 1 a 10 me duele 7. Que
pero siempre
sirve
me duele
tanto para revelar la intensidad y el área.
Sí. Bueno, aquí lo tengo anotado como 7, su dolor.
Sí, espere que todavía no terminé. Tengo, esto era 11:30, 11:35.
¿Qué le pasó?
Dolor de cabeza.
¿Intensidad?
Intensidad 7.
También. Bueno.
Hora 11:39.
¿Qué le duele?
Tuve 4 minutos que andaba joya.
No, porque usted no pone la duración del síntoma.
Ah,
no.
Bueno, hay algunos síntomas que los tengo hace 25 años.
Bueno, escribe a determinada hora.
Y me duele siempre, doctor.
No, bueno.
¿Por qué no le doy el cuaderno?
Yo no puedo estar leyendo
los cuadernos. Los dolores por mensaje de texto o por WhatsApp.
No le gustan eso a los médicos, le voy a aclarar.
¿Le gusta?
Al médico no le gusta
nada, no le gusta nada
en general. Incluso la medicina no le gusta.
Difícil, ¿no?
Pero no le gusta que le hable mucho el paciente, ¿eh?
Bueno,
y que le diga
cuanta
que
más información le proporciones al doctor será mejor, ya que él o ella, su médico, sí, se viste, mi médico se viste de hombre.
¿Cómo?
No, mejor dicho, mi médico se viste de mujer, por eso dice él o ella.
No, bueno.
Sí, sí.
Bueno, está bien.
El doctor Karajansian.
Ah, Karajansian puede ser.
A veces me recibe vestido de mujer, con medias caladas y los labios pintados. Y me dice, ¿qué le duele? Y yo le digo, bueno.
El mismo número que la vez pasada.
Dice, Él distingue entre los síntomas importantes y los que no son relevantes. A ver, déjeme ver. Esto, bueno, me sale, me gotea continuamente sangre de un ojo. No, este no.
¿Cómo? ¿No?
Me desmayo cada vez que suena el timbre. No, tampoco. No,
me parecen que son cuestiones importantes.
A usted todo le parece importante.
No, no.
El médico
no,
soy
no,
yo.
No, está bien, señor, pero.
¿Quién es el médico? Acá yo.
Sí, pero ¿a quién le cae?
No, es importante.
¿A quién le cae la sangre del ojo? A mí, no,
no
usted.
No, no me importa. Señor.
No le importa, se nota.
Tenga cuidado que se me van a correr las medias. Bueno. Si tienes muchos síntomas...
Sí, ahí llama la ambulancia, ahí va, ya está.
Colócalos en una lista, y ya se lo he dicho, no deja que el doctor decida. No tengas miedo de pedirle que repita cualquier cosa que no entiendas.
Yo no le entiendo nada.
Claro, si me voy a pasar haciéndole que repita todo lo que dijo.
Sobre todo porque tiene una adicción pésima, ¿no? No por
claro. Eso incluye exigirle que haga su explicación en términos que puedas comprender.
Claro.
Claro, que dice, bueno, mire, las venas... son como cañitos que tenemos adentro, ¿me entiendes?
Sí, señor.
Bueno, por ahí circula un liquidito coloradito que es la sangrecita.
¿Pero usted ya cree que estoy en jardín de infantes?
¿Eh? Bueno, pero usted me acaba de pedir que yo le cuente lo que tiene usted en términos que usted pueda entender.
No, bueno, sí, eso lo entiendo claramente antes de venir
aquí.
Bueno,
entonces vamos bien. Usted puede entender.
Bueno, sí.
Bueno, usted tiene toda la sangre podrida, hablando maricón. Dice, bueno, te puedes llevar toda la información a casa para leerlas cuidadosamente y entenderlas, imagínense.
Bueno, pero no lo escribe el médico. Igual si escribe
igual
no se entiende
lo va
nada.
A entender, porque no escribe... El médico es perfectamente analfabeto.
Sí.
Si no, no tuvo tiempo. Tienen tanto que estudiar que no tienen tiempo de escribir.
No, es así ágrafo.
Eso es un médico. Bueno, acá dice otra cosa muy interesante. Cosas que uno... tiene que... preguntas que le tiene que hacer al médico. Sí. Hágase una lista de preguntas. O llévese esta misma lista de preguntas.
A ver.
Por ejemplo, ¿podría decirme cuál es la causa de mi problema?
¿Por qué me lo dice con esa voz de tanguero
o estoy leyendo,
agudo?
Yo pongo esa voz cuando leo. ¿Podría decirme cuál es la causa de mi problema?
Un problema vocal tiene usted.
Ajá. ¿Podría decirme cuál es la causa de mi...
Eso
ya la leí. Es probable que mi problema haya sido causado por otros factores. Otro problema de salud. Enfermedad. O algo.
Sí,
para ¿qué eso... pruebas me realizarán para diagnosticar el problema?
Bueno, espere que no le respondí la anterior.
No importa, soy periodista. ¿Qué pruebas me realizarán, doctor?
Mire,
tenga cuidado. A mí no me haga meter en esos lugares cerrados, que son como ataúdes de fierro.
Le voy a hacer una resonancia.
No, prefiero tener la enfermedad.
Chau. ¿Chau qué, señor?
Estoy saludando a una persona.
No, estamos hablando de un tema serio, de un tema médico.
No, yo ahí no me meto.
Bueno, mire, la resonancia...
Lo mismo que el ascensor, no se lo tomo y no se lo tomo.
Bueno, no lo tome.
Me recomendaron un médico, pero vivía en el noveno piso. Así, usted me dijeron que era una bestia, pero vive en planta baja, por lo menos.
Sí, yo tengo el consultorio en planta baja, pero se tiene que hacer una resonancia magnética.
No, yo eso no me lo hago. ¿Qué es?
Lo metemos en una especie de tubo.
Eso es lo que no quiero, justamente.
Bueno, es media hora que tiene que estar ahí, nada.
¿Media hora ahí dentro?
Sin moverse, sin hablar, respirando profundo.
¿Con quién voy a hablar? ¿De qué? ¿Y usted qué?
Habla.
Cuando lo meten adentro un tubo de fierro se pone a hablar y dice, qué barbaridad. No sé dónde vamos a ir a parar.
No, habla con los que están afuera. Porque le dice...
No los ve a los que están afuera.
No, pero dice...
¿Cómo se ve que a usted nunca lo metieron ahí adentro?
¿A qué hora vuelven todos? Porque, ¿qué sucede afuera? Mire, si
a mí se me fueron una vez. Por eso no quiero meterme.
No hay que ir los viernes,
¿eh? Claro, fui un viernes.
No vaya los viernes.
Y me metí, y esperé, digo, a ver... Vio que uno ahí pierde también la noción del tiempo.
Sí.
Digo, debe ser que eso que le acabo de decir. Bueno, voy a esperar. No quiero pasar por ansioso, qué sé yo. Y por ahí no aguanté más. Empecé a gritar, a pegar golpes, qué sé yo.
Sí.
Me saqué un zapato, rompí todo. Salí, estaba todo en tiniebla, no había nadie.
¿Se habían rajado del fin de semana?
Era lunes a las 4 de la mañana.
Ah, pero tardó en darse cuenta de...
Sí, sí.
Te había pasado
el tiempo me dijo, no haga nada hasta que no lo saquemos.
Y bueno, tiene responsabilidad.
Sí, también, otra vez ¿no? pasó lo mismo con eso de la radiografía. No sí. respire, me dijo.
No respire.
Y justo hubo un paro sorpresivo.
Un paro cardíaco.
Sí. Bueno, otras preguntas. Dice, ¿podría decirme cuál es la causa de mi problema?
No, ya me lo preguntó.
Ya me lo dice. Dice, ¿son seguras esas pruebas?
Sí, son seguras. Igual eso no se lo voy a responder porque no se le responde todo al paciente.
¿Cómo avanzará este problema de salud? ¿Cuál es mi pronóstico a largo plazo? ¿Cuál es el pronóstico a largo plazo si no recibo el tratamiento?
Bueno, mire,
¿cuáles son las opciones del tratamiento?
No, los tratamientos...
¿Son algunas de estas opciones más efectivas que otras?
No, las
¿cuáles
opciones
son los efectos secundarios de cada tratamiento?
No, los
¿son algunos de ellos más peligrosos que otros? ¿Qué debo hacer si mis síntomas cambian o empeoran? ¿Cuándo debo comunicarme con usted? ¿Ha tomado en cuenta los medicamentos que consumo actualmente?
Mire, las venas son como unos tubitos. Lo que hay que hacer, el otro día me enteré de una nueva corriente, no sé si es nueva, pero es una corriente en la medicina.
Ah, sí, sí.
Que es la medicina se llama algo así como el médico integralista o integral, como el padre.
Claro, son, bueno. Que son los que no te curan.
No, sí, señor. Que hace un estudio, como dice la palabra, integral de la persona y un estudio ambiental.
Ah, sí, sí.
De
a
su
ver,
vida.
¿En qué ambiente se mueve uno?
De su vida.
¿Qué clase de amigos tiene?
No, bueno.
Sí, a ver con quién anda.
Porque usted me
dime
dice...
con quién andas y te diré qué enfermedad te agarra.
Ah, bueno, señor. Es una forma de abordar el síntoma. Entonces usted me dice, no, a mí me duele acá, ando como con unos tirones, como con un ardor.
¿Come?
No, así, se buscan las comparaciones, sus sensaciones ambiguas.
Eso no...
Y el tipo le pregunta, dice, ¿y usted cuándo le duele? ¿Cuándo se levanta? ¿Con quién se levanta? ¿Está solo? ¿Tiene un horario? ¡Señor!
Dice, esas preguntas las hace. ¿Y este ramo de flores?
No.
Para usted, doctor. Acá dice, habla con sinceridad. Sí, sí, dígale al médico, por ejemplo... Mire, le voy a hablar con sinceridad.
Está muy bien.
Hora, ¿no?
Acá hablamos.
Yo estoy andando con una mina que es casada. Ah. Vamos a hablar con sinceridad, ¿no?
Está bien.
Y, bueno.
¿Qué vínculo encuentra entre esta relación que usted tiene y sus síntomas?
No, ninguno. Me rompí una gama, me caí de arriba del techo.
Ah, bueno, señor, entonces.
¿Qué vínculo voy a tener? Ni siquiera era el techo de la casa de ella, era en mi casa.
¿Y para qué me cuenta entonces que está
con ella? Porque acá dice, hable con sinceridad.
Bueno, sí, pero con sinceridad, ¿qué me importa? Lo que está haciendo usted.
No te quedes callado sobre tus preocupaciones financieras. Ah, doctor, ¿podría prestarme 50 pesos? Porque aquí dice, si tu doctor te recomienda que acudas a un especialista cuyos honorarios no puedes pagar o tu seguro médico no podrá cubrir, infórmaselo al doctor. Doctor, estoy tirado.
Bueno.
No, tengo un sope. Así que recomiéndeme un médico, si es malo no importa, perdón, que no sea caro. Me dirá, yo soy ese médico. Sí. Pero, ¿cuánto cobra Rolón, por ejemplo?
No, Rolón, la sesión,
sí.
Y debe estar saliendo, no sé lo que cobra Rolón.
¿No?
Pero...
Cuando empezó cobraba 20 pesos.
No, yo a Rolón le pago 700 pesos la sesión.
Oh,
yo, ¿eh?
Sí, sí, ¿usted?
Sí.
Porque le hace descuento.
le digo, para mí, yo creo que hay que evaluarlo el paciente de psicoanálisis. Al final de la sesión tiene que evaluar a ver qué provecho le sacó. Y en base a eso, paga.
Pago.
Esa voluntad.
Ah, tome, doctor. Tómese algo. Tome, doctor. Para el vermú. Y le da un platito de maní.
No, señor. Hoy estuvo bien esto, bien aquello. Entonces, ahí le abona.
Bueno, dice... Consigue apoyo... Está bien. Sé respetuoso con el doctor. Claro, trata de usted. Pero no, no. ¿Qué hace, doctor?
No,
y
la agarra, bueno.
Y le moja la oreja con saliva.
No.
No. Eso queda furero, señor.
¿Sabe lo que no le gusta a los médicos? Que le anden tocando...
¿Cómo? Ellos te tocan y ahí no. Vos no lo podés tocar.
No. El médico vio que no se lo puede tocar. Esos ficheros roñosos que tienen ahí con las historias clínicas.
No tienen más esos ficheros, ahora están todos digitalizados. Nunca vi un médico que tuviera un fichero digitalizado. Todavía estoy por ver el primero.
No le dejan ver, ni siquiera, tampoco en la computadora.
Yo quiero ver.
Ay, ¿por qué no lo dejan?
De la mía que conozco, a ver qué dice, a ver qué
no,
tiene.
No, señor, de usted sí, mismo
claro,
no lo dejan.
Imagínese. También tienes derecho a rechazar cualquier tratamiento que no te guste. Ah, bueno. ¿Cómo es eso, doctor?
Bueno, usted tiene... su cuerpo es su cuerpo.
Ah, sí, sí. Usted lo dice porque estoy desnudo, ¿no? Claro, porque hay médicos que por ahí lo toman a mal. O
no.
Lo toman para el churrete.
Quiero decir que es suyo, que no la medicina...
¿Qué
no
es mío? ¿Qué? ¿Y qué iban a hacer? ¿Lo iba a donar?
No, bueno, ya le digo.
¿Lo iba a donar a la ciencia?
La medicina no se va a meter ahí a menos que usted la
no?
dice.
Llega tarde, doctor. Se han metido por todos lados.
Usted la dejó...
Para decirlo de una vez, aquí anduvo gente.
Usted la dejó entrar.
Sí, sí.
Ahí es. ¿Quién es?
La medicina.
Pero yo le voy a contar cómo es todo el tratamiento, paso por paso. Usted tiene el tratamiento de shock, que se hace todo junto y es un poco invasivo. O terapias alternativas, naturales, lo trabajamos con hierbas, con aromas, con saquitos de té.
Ah, sí. Y a mí me va a venir bien un té porque me caí arriba del techo.
Bueno.
Me rompí la pierna, así que esa medicina alternativa es la que más me conviene. Acupuntura.
Sí, pero...
Saquitos de té, yuyo.
Tarda en soldar el hueso.
Ah, sí, claro. Pues, más si está como en mi caso, ve que está desacomodado.
Claro, está.
Pero me imagino que con una aguja usted lo arregla.
No, bueno, en estos casos, en estos casos es más difícil. En general.
¿Qué hago entonces? ¿Me subo otra vez arriba del techo?
No, se sube no.
Veo que usted no está en condiciones de curarme esto.
No, bueno, mire.
¿Qué es de eso que cura? ¿Por qué no me impone las manos? Me quebré una gamba, me quiso mandar al psicoanalista.
Sí, bueno, ¿por qué?
Al de los yuyos o al acupuntor.
Sí, al acupunturista.
Acupuntor sería mejor.
Sí, creo que es mejor.
Sí,
porque el tipo que le hace acupuntura, el que mencionamos recién, le pincha acá, le actúa aquí. Le pincha aquí,
acá,
le pone allá.
No me toque, doctor.
Ah, bueno, le estoy marcando la zona.
Sí, me está marcando la zona, pero hasta ahora le falta acá nada más.
Bueno, no. ¿Cuánto le dolía a usted?
7.
Ah. Bueno, esta es su zona reflexológica.
Ajá.
Todo el cuerpo, todos los órganos los tiene representados, por ejemplo, aquí.
¿Acá?
Aquí.
Tiene que ser acá, doctor, no podríamos...
Bueno... Si yo le toco esto... En verdad...
¿Cómo es su nombre de pila, doctor?
Por favor, señor. En verdad estoy en su hígado.
¿Quién diría, no? Nunca pensé que este fuera el puerto de Nueva York.
Y sin embargo, si le toco acá...
Acá, claro.
No. Estas ya son...
Sí, sí. Sí, sí.
Las amígdalas.
Ah... Pensé que no, doctor.
Sí, se representa todo en esa zona. Entonces, yo con pincharle todo este área, lo estoy sanando de las otras.
Claro, pero acá me va a pinchar, doctor.
Sí, es el área reflexológica.
Bueno, ¿cómo me pongo? ¿Acostado? No creo.
No, así parado, así nomás.
¿De parado?
De parado, sí, porque...
¿Quiere que flexione un poco las piernas?
No, bueno.
Como si estuviera atajando un penal...
Cada uno con su estilo. Acá hay gente que prefiere de un modo o de otro.
¿Cuánto tiempo me voy a tener que quedar acá?
No, se queda acá una horita.
Pero veo que hay otras personas aquí. ¿Qué van a decir?
Sí, pero están todos en las mismas condiciones. Si usted los mira bien,
sí,
tienen
sí.
Agujas clavadas.
Sí, hasta la pera.
Bueno, yo después, cuando se van los desclavo.
Ah, por favor, sí, porque... imagínense en el colectivo...
Bueno.
Por ahí me entierran la aguja, andás a ver hasta dónde. Ah, ¿usted cuánto me la entierra?
En general es un 40%.
¿40% de qué?
De De lo clavable.
Ajá.
De la aguja en sí misma y no de la cavidad.
El sistema métrico decimal, para darme una idea más acabada.
Mire, en 4 centímetros, en una aguja de 10, 4 centímetros.
4 centímetros.
Es así, no es nada, señor.
Ay, no es nada,
por favor.
Depende, ¿no? ¿No?
Es así. Después usted se lleva las agujas a su casa.
¿Qué hace para qué? ¿Para mostrárselas?
No, se llevan un tubo sus propias agujas.
Mirá, me la enterraron hasta acá.
Sí.
¿Y eso te parece mucho? Dice.
Y bueno. Después, si su señora viene a atenderse.
Viene más rápido que ligero.
Bueno, le daré sus propias agujas también.
Cada uno tiene sus agujas, ¿no?
Sí, cada uno.
No me va a andar poniendo la aguja, por ejemplo, de ese señor que está ahí.
No, señor, ese señor tiene también sus propias agujas.
Claro, porque usted le saca la aguja a uno que está fulero, se la pone a uno que está sano. Y al cabo de un mes, toda la ciudad está apestada. Así es como vienen las epidemias, por la acupuntura.
No, no es por la acupuntura, señor. Se han propagado por otras situaciones las epidemias antes.
Yo vi películas de epidemias, vi una con...
¿Son bravas esas películas?
Con Dustin Hoffman. Ah, se enferman todos.
Bueno, sí, en general las películas de epidemias...
Claro, si no se enferma nadie no sería una película de epidemia, sino sería El Graduado.
Claro, son así las películas de epidemia.
Bueno, sigo leyendo aquí.
A ver si...
Últimas consideraciones, ¿no? Dice... Utiliza adjetivos para describir tus síntomas de manera más completa. ¿Cómo adjetivo?
Sí, dice, por ejemplo, el dolor. ¿Cómo es el dolor? Le pregunta el...
Verde, le dice. Bueno, aquí dice, es raro esto, ¿no? Dice, utiliza el humor.
¿El humor?
Usa el humor al momento de hablar con tu doctor. La risa es la mejor medicina. Entonces usted va al doctor, lo encara y le dice, resulta que había una vez un japonés que tenía ganas de ir al baño.
Sí, pero... ¿Qué?
Y le cuenta, más gracias a usted, doctor, por su profesión, le va a hacer el cuento del japonés que fue a comprar supositorios a la farmacia. ¿Lo sabe?
Sí, señor, es más viejo que las epidemias.
¿Cómo?
Que las epidemias.
¿Sabe eso? Bueno, sí. Entonces le voy a contar el del argentino, el italiano y el alemán que se tiraban de un avión.
Sí, también es muy conocido, sí, son todos.
¿El del loco del elastiquito lo conoce?
Ese no lo conozco.
Bueno, en ese sentido, ¿por qué hay que hablar así?
Porque hay que referirse con humor a las dolencias. No sé por qué al médico le va a hablar con humor. Creo que es al revés, que el médico...
Tiene que hacerse el gracioso con usted.
Claro.
Ah, ¿qué tal? Dice, agonizando,
¿Que cómo ando agonizando? Y así, todas rimas de ese estilo.
Bueno, doctor, lamentablemente...
¿Se siente mejor o no?
No, me siento mucho peor, Realmente, mucho peor.
Usted tiene que saber pedir ayuda cuando le agarra un síntoma así de forma subrepticia en la calle. Pide ayuda.
Cuéntale al doctor cosas que han sucedido al mismo tiempo que tus síntomas.
Lo que le digo del ambiente.
Claro, por ejemplo... Suena el timbre.
Sí.
O justo llueve.
Bueno.
O están tocando una canción.
Eso sí es para Rolón.
Doctor, y me vienen vómitos.
¿Qué canción era?
Nuestra canción. La canción con mi esposa. ¿Qué dice? Durante mis desmayos, mi esposa me ha dicho que luzco algo pálido. Me lo dice y yo estoy desmayado, no la oigo. He bajado 4 kilos también durante mi desmayo.
¿4 kilos?
Me levanto y ya peso 4 kilos menos.
La dieta del desmayo está
sí,
así.
Sí, sí. Bueno, todo eso cuénteselo al médico.
Bueno,
incluso si no tiene suficientes síntomas, invéntelo. Porque queda feo ir al médico y decir, sí, me siento, no sé qué decirle.
No, bueno.
Me siento mal, pero no sé qué decirle.
No,
más, Bueno, sí, dice, me duele la cabeza.
¿Pero está inventando o duele de verdad?
Sí, sí, claro. El médico dice, claro que... desmayos. ¿Vio cuando empieza una lista de
sí,
cosas?
Sí, sí.
No, no, no. Tuvo operaciones graves cuando chico, no. Dígale que sí.
Algo hay que decir que sí.
Algo hay que decir que sí por que sea por educación.
Bueno, sí, de esos exámenes médicos cuando uno va a sacar, por ejemplo, el registro para conducir.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Vengo a sacar el registro para conducir.
Bien.
Para conducir automóviles, ¿no?
Sí, sí, claro.
No movimientos políticos.
No. Le hacen el psicofísico.
Ah.
Y entonces le dicen, por ejemplo, muchas preguntas rutinas. La primera es, ¿usted está loco?
Sí. La
bueno, verdad. No, bueno.
Si no, ¿cómo voy a querer conducir un...? Sí.
Y muchas preguntas de
hágamela, ese estilo. Señor, soy el paciente, ¿no?
Usted...
No, señor.
Espere un poco. ¿Ha intentado matar a alguna persona en algún momento?
Todavía no, señor.
¿Lo pensó en alguna circunstancia?
No, pero hagan preguntas médicas, de esas que hacen los médicos.
¿Se operó alguna vez?
No.
¿Alguna prótesis?
¿Se operé alguna prótesis?
No. ¿Si tiene en este momento alguna prótesis?
No, pero para usted, doctor.
¡No, señor!
Creo que tengo una acá en el bolsillo, pero...
No, que la tenga...
No sé si le va a servir.
Que la tenga incorporada.
Ah, no, su... doctor.
Pero
no.
Bueno, señor. ¿Algún dolor subrepticio que viene y se va?
No.
¿Medicamento?
No.
¿Vacunas que se haya dado en el último mes?
No.
¿Caída de cabello?
No. Y ahí viene, usted ya le da lástima al médico.
Sí, algo le dice que sí.
Viene la siguiente pregunta y...
¿Ojos secos?
Sí. Tengo el ojo seco como el del perro.
¿Con una intensidad de 1 a 10 de cuánto?
Ojo seco, el del perro, 7.
7 es lo máximo de sequedad en el ojo que tiene el perro.
Sí, sí.
Eso es.
Tengo el ojo seco como pastel de polaco.
Bueno, eso ya lo hemos dicho alguna otra vez. Son lágrimas retenidas.
Pero la verdad, doctor, no tengo los ojos secos.
¿Pero qué está?
Pero usted me daba lástima, preguntaba, y yo parecía que estaba emperrado en decirle que no.
Bueno, lo que es no es no y lo que sí es sí.
Ah, bueno.
Así funciona la medicina.
Sí, sí.
¿Fracturas?
¿Factura?
¿Fracturas?
No, doctor.
¿Esguinces?
No, doctor.
¿Y fuma?
No, doctor. ¿Quiere un cigarrillo?
No quiero. ¿Come fritos?
¿Sí, cómo qué?
¿Frituras?
No, doctor.
¿Pastas?
¿Qué?
¿Come pastas?
No, doctor.
¿Frutas?
¿Frutas qué?
¿Come frutas?
No, doctor.
¿Usted tiene hambre?
Sí, ¿quiere que vayamos a comer algo, doctor?
No, le digo porque...
¿Me va a convidar algo?
No, no le voy a convidar nada, pero le voy a dar un suplemento de vitaminas.
Sí, suplemento del Tony.
No, señor, suplemento de vitaminas le voy a dar.
Ajá.
Porque lo veo un poco bajo de la D.
Sí, soy un poco bajo, sí.
No.
¿Qué va a hacer?
De la vitamina D.
¿Eso se pudo, con vitamina D voy a crecer?
No es que va a crecer.
Qué bueno, doctor.
Le va a subir la vitamina
qué
D.
Qué bueno, qué suerte que voy a crecer un poco, doctor.
¿Cómo se lleva con la leche?
¿Con la leche? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo se lleva la gente con la leche?
Bueno, ese...
Yo no me llevo ni bien ni mal, casi ni nos hablamos.
Bueno, entonces... La gente que incorpora lácteos...
Sí.
Que tienen con el aditamento de la vitamina D, que por ley hay que ponerle a la leche,
sí,
porque nada lo tiene, incorpora esa vitamina si toma sol. Es todo muy complejo, Tiene que tomar leche y ponerse al sol. No toma leche, no se pone al sol, no tiene vitamina D.
Bueno, ¿qué hago primero? ¿Me pongo al sol o tomo leche?
No, bueno, se toma...
¿Y no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo? Por
sí, se toma un vaso
ahora
de leche.
Voy a la playa y me pido una leche con vainilla.
Sí. Y se lo toma ahí mientras está tirado al sol.
Bueno, muy bien. ¿Y remedio no me va a dar ninguno?
No, porque esto es medicina preventiva. Primero, lo primero. Cambiar algunos hábitos.
No quiero cambiar de hábito, doctor. Me siento mal, me siento pálido, me desmayo. Y mi mujer me habla mientras me desmayo. Y cuando vuelvo en mí, peso 4 kilos menos.
Cuando vuelve de esos desmayos...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué es lo primero que ve?
Bueno,
cuando
veo,
mejora la conciencia.
Veo un túnel, una luz y mis parientes fallecidos que me dicen que por favor me quede un rato más. Que ni se me ocurra morirme, que está muy bien así.
Bueno, la verdad es que tengo una mala noticia para darle.
Ahí está.
Usted está muerto.
No me diga, doctor. ¿Es grave?
Espere que le pregunto a mis parientes.
No me habrá pasado como a Offenbach, que murió sin darse cuenta.
Así dijo la mina, ¿no? La de
allá. Qué sorpresa se va a llevar cuando se entere, dijo la mina. Y ahora me estoy enterando de mi propia muerte. Doctor, yo tengo otra mala noticia para usted.
¿Cuál?
No le voy a pagar la consulta. Pausa.
Siente tu pulso. Siente 95.1. Pulso.
Comienzo espacio publicitario.
Una de las voces más emblemáticas de la música popular llega a Cocina de Culturas. Julia Senko, luego de una exitosa gira por Europa, compartirá las canciones de su último disco, Mi Libertad, jueves 4 de junio, 22 horas, anticipadas en Cocina de Culturas. Más información, www.cocinadeculturas.com.ar.
Un programa como lo es Tanga Feroz.
No, te volviste a equivocar. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, con Ivana Franco.
Pulso. Fin, espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable, una nueva canción que ya suena.
El año pasado, Lenny Kravitz publicó su disco Strut, que a los 50 años lo muestra en un excelente momento artístico. De este álbum se ha extraído un nuevo simple llamado Sex y es el insuperable de la semana.
Para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser ingeniero.
Ay, nene. Primero termina segundo grado.
Preparado por nuestro equipo de producción, con las obras más caras.
Sí.
Y saber cuánto cuesta una obra de ingeniería, calcularé cuánto puede ganar un ingeniero. Para mí un ingeniero es la persona que más gana de todas.
No, no es buenas así. Tardes. Buenas tardes.
Quiero anotarme para ingeniero.
Bueno, está bien, pero de todos... ¿Ingeniero qué? Porque hay ingenieros, ingeniero civil, ingeniero en aeronáutico, ingeniero electrónico.
Ingeniero Policriti es mi nombre.
No, bueno.
Roberto Policriti, pero puede decirme Roberto.
Bueno, Roberto.
Ingeniero Roberto.
Todavía no es ingeniero, quiere bueno, estudiar.
Para eso me vengo a notar, pero si usted ya me empieza a poner palos en la mesa.
No, no le pongo palo a ningún lado, lo que
entonces,
le digo.
Entonces, bueno, así es como mucha gente abandona las carreras.
No, no es por eso.
Especialmente el primero y el segundo día son los días de más abandonos en las carreras, dice una estadística.
Pero, ¿y para qué?
En cambio, el último día casi nadie abandona. ¿Para qué va a abandonar?
No. En general, a veces no sabe cuál es el último día tampoco.
Claro, es el día en que uno abandona. Sí. En realidad, el último día es el día que todos abandonan. Bueno, tenemos acá un informe con obras...
De las más variadas.
Del mundo, grandes obras del mundo. Represas,
caras.
Túneles, puentes, metrobuses.
No, bueno, todas, no, ahora...
Todas obras carísimas.
Bueno, como cara así. Ahora, por ejemplo, a ver, le voy a tomar una especie de examen. Por ejemplo...
Usted me dice la obra y yo le cuento que, cómo es...
Represa cómo hidroeléctrica.
Está, sí. Porque yo participé en todas.
¿En todas?
En todas estas. ¿Cuál estamos hablando?
Las Tres Gargantas.
¡Ah! No es precisamente una obra de ingeniería, sino una película porno de Campanella.
Sí. No, señor, es una represa china.
Sí, efectivamente.
Que se encuentra en el río Yangtze.
Yangtze-Qiang, sí.
Bueno, muy cerca...
Uno de los dos grandes ríos de China.
Bueno, ahí tuvieron que reubicar a 2 millones de personas, que en China es como ubicar un grupito de Rosario.
Es lo primero que tuvimos que hacer, porque nos dimos cuenta de que íbamos a hacer, al final nos dimos cuenta de casualidad.
Sí.
Ya la habíamos hecho la represa, faltaba llenarla de agua, había 5 ciudades.
Pero no vieron que había 5 ciudades.
Me dice el capataz, me dice, escúchame, Lee.
Usted es Lee.
Me hacía llamar Lee allá en China. ¿Qué te pasa? Le digo. Me dice, hay un asunto. Si dejamos entrar el agua ahora, se van a ahogar 2 millones de personas.
Bueno, pero no lo pensó antes. Como
claro, digo, eso es una cosa, Lee, discúlpame, ¿no? Que la tendrías que... Son cosas que hay que pensarlas el primer día, no el último, que es cuando uno abandona.
Claro. Ahora, ¿cómo ubican las 2 millones de personas?
Oh, y bueno, todavía estamos en eso.
Ah, bueno, porque
estamos
dice...
ubicándola ya. Lo primero que yo empecé con 5. Porque dije, como dijo Lao Tse, allá se cita mucho a Lao Tse.
Para cualquier asunto.
Claro, el camino, aún el camino más largo, empieza con un solo paso.
¿Y qué me hace con la cabeza así?
Hago así? Y el tipo me dice, ¿y qué me querés decir con esto?
Claro.
No sé, digo, vos sos chino, tenés que entenderlo.
Pero...
Yo no lo entiendo, pero pensé que todos los chinos lo entendían. No, dice, acá nadie entiende esas cosas. Esa chinada nadie la entiende.
¿Pero qué chinada, señor?
Eso dice, le gusta a ustedes solo.
¿Pero qué?
A nosotros nos revientan todas esas cosas.
Era un vendedor de bondiola,
bueno,
en China.
Y empezamos a ubicar... O sea, la represa la construimos rápidamente, pero lo que más tardó, de los 10 años que estuvimos... En un año hicimos la represa.
¿Un año? Sí,
y después 10 años para ubicar a los 10 millones que estaban ahí. Y nadie los quería, ¿viste?
Y no, pero...
Digamos nosotros, mire, esta persona vive justo donde se va a inundar, etc. No le pueden alojar en su casa porque no pensamos en el presupuesto, los costos de reubicación.
Sí, otra
no,
ciudad, o sea, tiene que
no,
hacer.
No. Bueno, gracias.
¿Cómo bueno, gracias?
Al lado, así, golpeando la puerta... Estuvimos en Shanghái.
Sí.
Qué sé yo, 20 millones de personas.
¿Pero cómo puede ser? ¿Quién es?
Somos de la represa.
Sí.
Buenas tardes. Tenemos, 10 millones de personas. No, 2 millones de personas que reubicar.
Bueno, mire, no es un problema mío. Nosotros somos 16 de familia.
Bueno, ¿qué le cuesta más? ¿Qué le cuestan 2 millones más?
Bueno, es todo numerosa, familia numerosa en China.
Es una represa, todavía no se sabe bien para qué sirve.
No, es hidroeléctrica.
Tenía razón usted.
Bueno, sí.
Hidroeléctrica. Va a dar...
¿Cuántos megavatios da esto?
Muchísimo. Va a dar electricidad para estas 5 ciudades que lamentablemente no van a poder aprovecharla porque han sido sepultadas por las aguas. Ese fue otro error, ¿no?
Bueno, tendría que haber pensado.
Dice, ahora no la necesitamos, la electricidad, si estamos...
Nos vamos a electrocutar con el agua y la electricidad.
Son todas contra acá, loco.
Señor, las grandes obras de ingeniería se hacen con una planificación de años.
Todo, planificamos todo, sí.
Y todos los imponderables, miren,
sí,
todo.
Sí, pero justo eso se dio...
Justo eso le pasó por
un
alto.
Un pequeño error. Costó 25 mil millones de dólares, ¿eh?
Qué pena, ¿no?
Bueno. Y después está el gran túnel de Boston, que costó 14 mil millones de dólares.
No es nada, al lado del otro.
Bueno, es una carretera de 8 carriles... túnel.
Todo túnel, pero 14 mil millones de dólares, 8 carriles.
Es mucho, es barato.
Barato, me parece.
Nosotros aquí en Buenos Aires estamos tratando de hacer un túnel por abajo.
Sí, el túnel es por abajo, siempre.
Y nada más.
No, ¿cómo y nada más? Métale un subte adentro, algo.
No, es el sueño nuestro, justo ha venido gente de Rosario, que van a hacer una marcha,
sí,
para que el túnel tenga lugar, que es el famoso túnel Buenos Aires-Rosario.
Pero mire, ya hay una ruta Buenos Aires.
Es la misma ruta que hay, pero túnel.
¿Y la ruta 9?
Llámela como quiera.
No, como quiera, no, es la ruta.
Es la ruta Buenos Aires-Rosario. Si usted quiere ir por la 9...
Pero, ¿esa la va a soterrar?
¿Qué? Vamos a hacer un túnel.
Sí.
Primero, ya que está hecha la ruta... el túnel se lo hacemos arriba.
O sea, está por techar la ruta. Sería
No, vamos a levantar todo lo que está ahí al costado.
Sí.
Un relleno, una especie de camino del buen aire. Todo lo rellenamos con basura, con tierra.
Sí.
Y queda todo. Vos pasás por ahí y no te das cuenta. Y abajo...
Pero, ¿y cuál es la ventaja? Disculpen.
Eso nos estamos preguntando. Después que hicimos toda la planificación y salió uno y dice, perdón, dice, pero ¿cuál es la ventaja? Hubo miradas, ¿eh?
Sí, señor. Ese, me parece que
pero
es una obra...
Qué cosa, ¿no? Claro, sí. Porque el subterráneo, la ventaja que tiene es que... arriba pasan los colectivos despacio.
Claro.
Y el subterráneo va ligero.
Tiene que tener una ciudad ya hecha.
Hay que construir toda una gran megalópolis de 300 kilómetros de diámetro,
sí,
que llegue hasta el Gran Rosario, y allí entonces tenemos la justificación. ¿Qué querés con el tránsito que hay arriba?
Bueno, sí.
Si vas por el... menos mal que está este túnel, dice uno, mientras conduces su motocicleta.
Bueno, está bien, pero eso me parece que es una obra... No sé, para dentro
de... Lo malo de los túneles es que no hay lugares para detenerse en el medio.
No, tiene que circular. Hay en algunos unas ochavas de emergencia.
No, así. No estoy hablando de emergencia. Estoy hablando de lugares para tomar algo.
No, ¿qué va? Para medialunas de Atalaya.
Claro, para comprar medialunas, cargar nafta.
No, peligro, nafta abajo en un túnel.
¿Y qué quiere? ¿Un túnel de 300 kilómetros? Y se me acaba la nafta.
Ah, bueno, no, pero de 300 kilómetros.
Sí, bueno, sí, lo proyectamos de 300 kilómetros, señor.
Bueno,
¿le gusta o no le gusta?
No, pero no nos sirve de 300 kilómetros.
Es el mismo que construyó la represa de las Tres Gargantas.
Sí, ya me hablaron de las Tres Gargantas.
Sí, sí.
De toda la gente.
Ojo,
que...
ojo, mucha gente le lo está agradeciendo.
No sé quién está agradeciendo.
Abajo del agua.
Sí.
¿No le gusta túnel... este proyecto?
No, ahora estos túneles, ¿cómo se airea? Porque tiene que haber aire ahí abajo, oxígeno.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Si bueno, arriba le pasa un río, un...
Lo que pasa, yo soy de Boston.
Sí.
Todo lo que hay arriba lo hicimos después, el río, etc. Y el aire entra solo.
¿Cómo entra solo? Tiene que tener cámaras de aire.
¿Cómo cámaras de aire?
Que tomen el aire de algún lugar.
Agujeros. ¿No oyó hablar nunca del agujero?
Sí, escuché muchas veces, agujero. Pero...
arriba justamente hay muchos campos de golf.
Ajá.
Está justo debajo de un gran campo de golf, porque tiene, no sé yo, unos 20 kilómetros, no mucho más. Hay un campo de golf muy grande. ¿Y por dónde entra el aire?
Por los agujeros.
Por los hoyos.
¿Pero cómo puede
por
ser,
los hoyos, señor?
Le entra el aire y las pelotitas.
Aprovechamos
y todo...
el hoyo, como...
Sí.
Como tantos. Y es cierto, entra, al principio entraban las pelotitas.
Claro.
Te caían, cuidado, porque un auto a 120 kilómetros se lleva por delante una pelotita de golf que cae de arriba.
No, le rompe
y,
todo.
Y le rompe todos los cristales, señor.
Sí, señor, el parabrisas.
Bueno, ¿qué hicimos? Pusimos redes, la pelotita queda, pero el aire entra igual.
Ah, mire usted.
Sí, sí,
sí. Sí, igual un poco raro. ¿Por
es todo un poco raro.
¿Cuántos hoyos tiene?
18, es una cancha de golf.
Bueno, no, pero por ahí digo había más de un golf. 18 hoyos para 20 kilómetros, sí, es menos de uno por kilómetro.
Es poco.
Es poco.
Es poco ese agujero. Hay una marcha incluso, reclamando más agujeros. Más agujeros para el túnel Boston, decían sí. los letreros.
Otra obra de... Mega obra de ingeniería.
Muy cara. El puente de la bahía Yaozhou en China.
También en
Yaozhou.
China.
Costó un poco, 6.000 millones de dólares, tirado.
Deme dos.
Pero es uno de los puentes más largos del mundo y un poco inútil.
¿Por qué inútil?
Porque va, desde una gran ciudad hasta una pequeña isla.
¿Y en la isla qué hay? ¿Hay un
son
puesto? 30
kilómetros, no hay nada en la isla.
¿Pero
hay
cómo
un
no?
tipo que vende pancho.
Bueno.
Es una isla, digamos, de 10, 15 metros de largo, en un pequeño muelle,
sí.
Un lugar para pescar y el tipo de los panchos. Y toda una gigantesca carretera de 8 pistas.
¿Y en la ciudad cuántas personas?
La ciudad, 6 millones de habitantes.
Pero es un peligro para esa isla. Si van, con que vaya el 1%
no,
a una isla
no,
tan...
No importa los que van.
Y sí, se lesiona
es que nadie va, ¿quién va a ir?
¿Y alguno va a comer un pancho?
¿A qué? Van, algunos van. ¿Usted haría?
Sí, a...
60 kilómetros para comer un pancho. Yo no, señor.
He hecho cosas peores.
Eso está pasando, me dijeron, en el glaciar Pedrito Moreno.
Perito Moreno, señor.
Que van los japoneses, sí. Y, y se ponen a esperar, ¿no? Porque...
La rompiente.
¿Cómo la rompiste?
Que rompa...
Que se rompa.
Que se rompa el
glaciar. Y no se sabe, vos no le podés garantizar.
Y no, la gran rompiente no. Se puede estimar, porque es cuando se acerca al continente, se pega al continente el glaciar.
No me trate de engañar a mí.
No lo quiero engañar, no, pero no se sabe exactamente.
A mí me han dicho japoneses, ¿eh? Japoneses, me han dicho en su lengua.
¿En japonés, señor?
En japonés,
sí.
Bueno, estuvimos... 2 meses seguido acampando acá.
2 meses.
Y no cayó ni un miserable cascote.
No.
¿Qué sé? Y fueron a reclamar la guita, ¿viste?
Sí, es caro. El Pedrito Moreno, 2 meses.
Es caro. Sí. ¿El hotel cómo se llama? Pedrito Moreno.
¿No? No.
Es todo el mismo tipo.
Don Perito.
Sí.
No, hay hoteles que están en Calafate y hay uno solo que está ahí en el Parque Nacional. Sí, se llama el Tromo.
¿Y qué hacen? Por ejemplo, a mí me dijeron que en ese hotel, cuando se empieza a romper.
Sí.
El glaciar ya se siente como un ruido, como que algo que se raja.
Sí.
Sentí, me parece que está. Y la gente a veces se levanta en medio de la noche por falsas alarmas. Oyen un ruido.
Como de
rajadura. ¡Qué señor! Claro. No sé qué ruido.
Sí, de rajadura de glaciar.
Sí, dice, se está rajando el glaciar.
No.
Y salen corriendo en paños menores.
Deja dormir.
Y no.
No.
Y le explicamos, buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
Nosotros tenemos aquí una alarma que cuando suena, es una pequeña alarma, quiere decir...
¿Qué indica?
Que se está rompiendo el glaciar.
Ah, sí. Rápido. ¿A dónde fue?
Estamos dando la vuelta. En realidad es el auto de la policía que está cagüeteando por todo el pueblo que se rompe el glaciar.
Ah.
Y van todos allá, miran, se rompe el glaciar. Bueno, ya está, y se vuelven al Japón.
No, bueno. Igual si se le rompe en la noche, no. ¿Qué? Tiene mucha gracia. Porque...
Ah, ¿por qué?
Y no ve mucho.
Ya no se ve nada. ¿Y no pueden poner unos faroles?
Sí, pero no es lo mismo, porque el espectáculo de la naturaleza no es con faroles. Usted va a observar un espectáculo
las,
natural.
Las pocas ganas que tenía yo de ir al glaciar se me están pasando.
Dios, sí, igual hay rompientes menores.
Me han dicho que hay gente que se come el glaciar.
Sí, cuidado del estómago.
Que lo echa, agarra un pedazo de hielo del glaciar, se lo echa a una granadina Cusenier, ponele, y se lo toma. Veneno.
No es veneno.
Veneno,
señor.
Se han muerto,
el agua.
Calculo 600 japoneses por hacer esa gracia. No. Van, hielo, glaciar, chao.
Señor, la reserva de agua potable más inmensa que tiene el Cono Sur.
Ah, sí.
La segunda o tercera es el Perito Moreno. Los glaciares, todo.
¿Qué me quiere decir? Yo le digo que el que se
usted
toma.
Usted se la
hielo,
toma, es agua potable.
El agua es potable, sí. Pero el hielo no.
El
¿nunca
hielo?
Vio el hielito ese que hay en las heladeras alrededor del congelador?
Sí.
Te morís.
No te morís.
Te morís. Hay gente que puede hacer una gracia, van con la cuchilla, pum, pum, le sacan el aire, la mete adentro del agua, chao.
No, señor.
Es picha, señor, se
no,
muere.
No es picha. Usted dice si tiene el gas freón ese que tienen las cosas para enfriar.
Sí, sí.
Pero, ¿quién no ha chupado alguna vez? No levante la mano si no terminé la pregunta. El hielo que se forma en el freezer.
Ah.
Los niños pasan de vez en cuando por un freezer y con un pedazo de hielo.
Lamentablemente que están condenados.
Y que no le compran el...
Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Sí.
Y ¿usted sabe cuántas personas vienen en el verano, especialmente, diciendo, me chupé un hielo? Y... ¿Intoxicada?
¿Cuántas?
No sé, ¿usted sabe?
No, yo no sé, usted me trae, me dice del pirovano, yo no tengo idea.
Muchísimas, lo peor que hay es el hielo que se forma en los lugares.
No es lo peor. Lo
la
peor...
gente, todo habla del hielo, ay, el hielo.
No, ¿cómo que no, señor? ¿Comparado con qué es lo
no
peor?
No se lo pruebo, comparado con nada, es venenoso.
No, si tenemos el problema que los hielos están retrocediendo en el mundo.
¿Cómo están retrocediendo?
Están derritiendo, vamos a decirlo así.
Ah, entonces, una cosa es retroceder y otra derretirse.
Bueno, no. Los glaciares, por eso vio que no está rompiendo tan a menudo, porque no llega al continente, se está retrayendo. La mayoría de los glaciares.
A mí me dijeron que en el polo no está yendo a nadie.
No, no va mucha
pero
gente al polo.
Frío
no.
Hace.
Sí, va.
Hace frío, ¿no?
Sí, todavía hace frío.
Sí, buenas tardes. ¿Cuál es el polo más frío para? Porque yo, a mí deme el invierno.
No, ¿a usted le gusta el invierno?
Me gusta el frío, el invierno soy como Rolón.
Bueno, pero en el Polo Norte tiene más continente, entonces...
Justamente no.
Debe hacer más frío, me imagino.
En el Polo Sur tiene más continente.
¿En el Norte debe hacer más frío?
En el Sur debe hacer más frío.
¿Sí?
Y porque el mar es regulador térmico.
Atempera.
Claro.
Atempera un poco.
Sí. Yo he ido a los dos polos.
Ah, ¿estuvo en los dos polos?
Sí. Tanto el Sur como el Norte.
Sí, me imaginé.
Son
no hay polo de este y oeste, no hay
todavía.
Las dos
clases de polos, digamos que hay.
Sí, ¿no? Polo
es
Norte
una conferencia que yo quiero dar a ustedes sobre los polos. Los polos son dos. Norte, etcétera.
No, sí. ¿Y usted la midió en el Norte y en el Sur?
Nosotros hemos sido trineos tirados por perros. Porque
eso es más del norte, ¿eh?
Exactamente, en el norte, en Alaska, no hay carros con caballos.
No, ¿cómo va
los
a haber?
Los arrastran los perros.
¿Cómo que los arrastran?
Todos cada carro que hay, ¿cómo ven? El perro. Gente, qué sé yo. Y atrás, corriéndole entre las patas de los perros, los caballos.
No es así, señor.
Los caballos incluso ladrando. Van atrás, atrás de los carros, caballos. O sea, es así, cada uno tiene su costumbre.
Sí,
y en Alaska hacen tirar los carros con perros. Incluso en Canadá, la policía montada de Canadá, ¿en qué cree que monta?
A caballo.
En perro.
En perro también.
En perro. Los caballos son los famosos caballos de policía. Los tienen para ir a la cancha.
Pero mire que los policías de Canadá son robustos a montar un perro.
Por eso hay tanto delito en Canadá, porque vos ves venir a la policía los tipos abriendo las patas.
Claro, saca.
Uno medio sentado así, raro. Y el perro, montando un perro el tipo.
Sí.
El perro medio aplastado. es una imagen patética.
Está abierto y
como
un potrillo.
Con las patas abiertas,
sí, echa
el
chispa.
Tipo también. Eso no te da una imagen como diciendo, viene la policía, rajemos.
No. Bueno, tienen que cambiar esa modalidad de...
Son cosas que se dan. Yo estuve en el Polo Norte, lo que más me llamó la atención, en el Polo Sur también, pero en el Polo Norte llega un momento en que vos estás parado y para donde quiera que arranques, estás yendo para el sur.
Ah, claro.
Hay incluso, justo en el Polo Norte, un palo.
¿Hay un palo? No, al sur.
Al sur. Dice, ¿a qué estamos jugando?
No es que estamos jugando. Señor.
Te dice, a los círculos máximos.
Claro.
A los meridianos. Te dice el tipo que vende panchos. Sí.
Ah, también hay un tipo ahí.
Sí, en todas partes hay un tipo que vende
panchos. Sí. No, bueno, de todos modos, son áreas para proteger. Veo que los polos están protegidos por...
¿Cómo protegidos? ¿Quién te va a ir a proteger allá? No hay nadie.
Bueno, pero hay que proteger los polos.
¿Por qué no protegen donde hay gente? La ciudad donde yo vivía, sepultada bajo las aguas quedó. ¿Vos te parece?
Bueno, sí, pero...
Por un tipo que hizo...
La represa.
La represa. La represa, un día empezó a subir el agua, la teníamos hasta la pera. ¿Qué es esto? La represa, me dice el capataz. Les va a dar electricidad a todos ustedes. Fue lo último que escuchamos.
Sí, por eso antes de las grandes obras de ingeniería hay que hacer estudios. Por eso es que en el Polo Norte ahora están luchando para que no perforen, porque van a perforar.
Claro, me dijeron que hay muchos animales feroces en el Polo Norte, ¿no es cierto?
El oso polar.
¿Usted qué fue al Polo Norte? ¿Cuáles son los animales más feroces? Me da mucho miedo.
Mire, está solamente el oso polar. Ahora.
Ah, ya tengo menos miedo.
No, igual con que se cruce un oso polar.
Ah, chao.
Chao. Ya está. Pero, no, el oso polar se dedica a cazar, tiene una temporada de caza.
Sí.
Junta todo lo que tiene que juntar y después duerme todo el invierno.
Ah, entonces conviene ir en invierno.
Sí, pero en invierno usted va a tener también problemas para sobrevivir.
¿Por qué?
¿Y cómo hace ahí? Hace mucho frío.
Mucho frío, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué otro animal hay? ¿El tigre, por ejemplo, no?
No, el tigre no está ahí, señor.
Mejor, ¿no es cierto? Por un lado.
Bueno, por un lado, sí.
Pero... Además del frío, los osos polares, el tigre.
Bueno, no.
Que vas al polo para estar tranquilo y te morfa un tigre.
No, señor, el tigre está en la selva.
¿Qué tipo de viviendas tienen allí las personas, los lugareños?
¿De los lugareños del polo, dice usted?
Sí.
El iglú, el clásico.
Los llamados esquimales, ¿no es cierto?
Sí, el clásico iglú.
Viviendo. A mí me dijeron que hacen ropas con pieles de foca.
Con pieles de foca y con pieles de lo que encuentren, que son focas en general.
Sí, claro.
Sí.
Ojalá que no me encuentren a mí.
Sí. No abriga mucho su piel.
No quisiera
tampoco
que se hicieran un enterito con mi propia piel.
No le abriga mucho, hay que darle dos vueltas a una minifalda, se hacen con
yo
eso.
Yo estuve en un barco pesquero, que llegábamos incluso, no digo al polo, pero sí.
¿A dónde?
Pero sí a Punta Mogote, por ejemplo.
Bueno, está lejos, todavía, le queda un trecho.
Lo que anda mucho en el norte, en el mar de Bering, son los barcos balleneros.
Sí, ilegalmente van por ahí.
Ilegalmente, ¿no?
Sí, señor.
Y acá vienen muchos barcos. ¿Por qué no vienen barcos balleneros a Puerto Madre? Ahí están, las agarran justo.
Bueno, sí, las agarran, pero...
Justo cuando están...
¿Qué me guiña el ojo, señor?
¿Sí? Somos grandes.
¿Pero qué somos grandes?
Somos grandes, ¿no es cierto? La ballena, en ese momento...
Sí.
¿Qué tal?
No, señor.
Viene el barco con el capitán Ahab y elegí donde le clavas el arpón.
Bueno, señor, eso es criminal.
Ay, qué sé yo, veo cómo es la ballena, ¿no?
No, ¿cómo es la ballena?
Grande.
Sí, ya lo sé, pero... No, es el espectáculo de la naturaleza.
Sí, sí.
Que viene la temporada de apareamiento.
Uh-huh. ¿Esto es para las ballenas solamente o para, digamos, para el público también?
No, señor, es para
porque
las ballenas.
Yo leí acá temporada de apareamiento.
Sí.
Hotel Hilton. Temporada de apareamiento. Viene aquí con una amiga.
No, señor, por favor.
Más vale llegar a tiempo que no llegar invitado, le digo.
Es para hacer el avistaje de ballenas. Estamos saliendo los
¿Las
grupos.
¿Las ballenas dónde se aparean? ¿En el agua? ¿Abajo el agua? ¿O salen para afuera?
No, están...
Yo saldría afuera.
Mitad y mitad están ahí.
¿Ah, sí?
Mitad y mitad. También para... Siempre es bueno un punto de apoyo, se agradece. Porque la ballena, usted sabe que no es un pez.
¿Y no qué es?
Es un mamífero, un cetáceo.
Ah, sí, esas cosas.
Entonces necesita salir un rato, no puede estar todo el tiempo...
Salen a respirar, me dijeron.
Salen a respirar.
Claro, entonces están ahí, abajo, amor mío, qué tal, nunca vi tal cosa, qué sé yo. Discúlpeme.
Sí. Y... Interrumpe.
Interrumpe, un momento, amor. Somos grandes, ¿no?
Sí.
Sale, respiran... Y están todos los tipos ahí, los japoneses, con las cámaras. Y la ballena le hace... Un momento. Y otra vez se mete abajo y sale la ballena y les hace...
con la aleta.
Como diciendo, andá llevando, ¿no?
No, salen las dos a respirar. Además hay un cortejo de... saltan para
bueno,
un lado,
tiene
saltan
que ver
para
todo
otro.
Esto con las grandes construcciones que estamos...
No, tiene que... Nada tiene que ver.
Que estamos proponiendo... para los próximos años.
¿Qué se puede hacer de nueva construcción? Ya está todo hecho, hay una base espacial. ¿Vio? Escuché hablar de la Estación Espacial Internacional.
Ajá.
Dicen que es lo más la obra más costosa de la historia de la humanidad.
Ah, cómo se ve que resolvieron todos los problemas, ¿no? Claro, ya, qué suerte que ya no haya pobreza y uno puede construir estaciones espaciales tan caras.
Sí, está la estación y ahí varios países van. Es como un gran estacionamiento. Lo voy a simplificar un poco.
Sí, simplifícamelo porque si no, no entiendo.
Un estacionamiento en el espacio.
¿Y si nadie va a ningún lado? ¿Qué estacionamiento quiere?
¿Sabe todas las naves espaciales que dan vueltas, satélites de toda ahí?
Pero están vacíos, ¿para qué quieren estacionar?
Y ahí se lo, ahí le arreglan las cosas, cargan lo que
sí,
tengan que cargar.
Es una idea, ¿eh?
Está todo ahí.
Yo le informo, para que usted sepa nada más,
sí,
que vengo de hacer el curso de la NASA, me rechazaron, para astronauta.
¿Y por qué lo rechazaron?
La profesora me tenía bronca.
Pero no hay una profesora.
Lo peor que hay, cuando vos vas a la NASA, te adiestrás para una tarea tan importante como esta.
Sí, de astronauta.
Y... no puedes aprobar porque el profesor te tiene bronca.
No, no puede ser eso. O sea,
es así.
No es así. Por un profesor, usted me dice que usted era un alumno brillante y por un profesor...
No digo brillante, pero era muy bueno, bastante bueno, o bueno. Pero sí, otros acomodados enseguida. Ay, dice, Armstrong, vamos a la luna.
No, bueno.
Luis Armstrong.
No era Luis Armstrong.
El otro, Peter Collins. Ay, vamos a la luna. Y yo levanté la mano y digo, un momento, nada más.
No, ¿cómo que nada más? Van los mejores,
claro,
señor,
digo,
los mejores promedios.
Profesora, ¿por qué? Y le hago así, ¿no?
¿Qué, con la cabeza?
¿Por qué? No, contesté todo.
No, pero no has contestado.
Todas las preguntas.
Sí, fíjese cómo las contestó.
Las contesté bien. Lo importante no es estudiar de memoria, sino el concepto.
No, bueno, sí, el concepto, pero ¿acaso...?
Profesora.
Son cosas muy precisas. Y yo le estoy preguntando por el protocolo M31, ¿qué aplicación tiene?
Sí.
Y bueno, fíjese lo que usted responde. ¿Esto?
159.8 kilómetros por hora.
No, si no se mueve.
Ah, entonces, Asunción del Paraguay.
No, señor, está arriesgando cualquier
¿sabe
cosa?
¿Sabe qué? A mí me pasaron las respuestas, pero no a qué pregunta se aplicaba.
Claro. Capital del Paraguay era la 4.
Ah.
Usted se le mezcló todo.
Mirá, capital del Paraguay, George Bush.
No le digo que se le sigue mezclando los papeles. Hay que estudiar, si usted dice que no hay que estudiar de memoria.
No hay que estudiar de memoria.
Bueno, no.
Hay que estudiar todo.
Ahora, los astronautas, ¿no? Le pregunto a usted como estudiante, aspirante,
claro,
astronauta. Cuando hacen la carrera... Hoy tenemos aquí estudiantes de comunicación.
No, son estudiantes, dicen de comunicación, pero en realidad el secreto es un proyecto...
¿Para astronautas?
Sí, para astronautas.
Ahora...
Es más o menos lo mismo. Son prácticamente las mismas materias.
Sí. Se juntan a estudiar.
Sí.
Vio que se hacen grupos de estudio.
Sí.
¿Y cómo se hacen? ¿Se toman el uno al otro?
Sí,
sí.
Tómame.
Sí.
Y a ver, ¿a qué distancia está la luna?
Esa no te la sabés.
404 kilómetros. No, dice, ese es Mar del Plata.
Estará en el faro, bueno, pero No te pongas así, tenés que...
No es que me tienen bronca.
Me imagino que habrá alguna pasantía. La pasantía del astronauta no sé dónde la hacen, porque...
¿Qué es una pasantía?
Una práctica previa al ejercicio profesional.
No, a mí si no me garpan, yo no voy a ningún lado.
Bueno, sí, pero la primera práctica. Usted no salió nunca, no lo mandan, el primer día va a la luna, ¿no es
y
eso?
Y nadie fue nunca a la luna. Y no, todos los que van la primera vez.
Bueno,
¿qué querés? Sí. Te lleven una vez y dices, pruebita, ahora te llevo en serio. No, señor.
Suben a un simulador, señor.
Ah, sí. Entonces, un simulador, sí.
Un simulador.
Son... Le digo, los simuladores son de lo peor.
¿Por qué lo peor?
Porque nadie, no te lo crees, te sientan ahí y te ponen con cuatro tachuelas una foto de la luna. Y se te sienta una lado y dice, así que esta había sido la famosa luna.
No, lo alunizan. ¿Usted está alunizado todo un fin de semana, por ejemplo?
Ajá. ¿En qué lugar?
Bueno, en el simulador mismo.
Ah, sí.
Es como estar en la luna. Usted va en la luna.
Me dijeron que uno en la luna pesa 6 veces menos.
¿6 veces menos pesa
sí,
en la luna?
Sí, sí.
Cuando usted está alunizado por el tema de la gravedad y todo.
Porque hay menos gravedad en la luna.
Claro, sí,
entonces,
sí.
Te sentís liviano.
No, no es que te sentís liviano.
Sí, sí. Disculpe que me ría.
No sé por qué se ríe, pero... No. Cuidado con los movimientos que hace, porque si son movimientos bruscos y usted no está atado, por ejemplo, a su nave... Puede salir y queda flotando en el aire y se va
para
disparando.
Siempre. Para no. Siempre. Hay astronautas que están flotando para siempre, astronautas rusos.
Sí.
Vos pasás a veces con la nave espacial y están los rusos ahí flotando para siempre.
<¿Señor>?
Te saludan con la manita.
Hombre, sí. Maneje con cuidado porque le queda como la mariposa al radiador, así el ruso.
El y astronauta. No pueden volver más.
¿Pero cómo no nos van a traer a los tipos?
Cuesta muchísimo.
Bueno, sí.
Cuesta mucho dinero, no podemos perder tiempo. Ni en los rusos que están flotando en el espacio, ni en los chinos que están viviendo en 5 ciudades de 2 millones de habitantes.
Sí, pero mientras tanto hace una estación espacial que está muerta de risa, señor. Ahí está flotando, costó miles de millones de dólares.
Pero mire, si usted sigue con ese gesto de violencia, yo ahora mismo voy a llamar a la policía montada del Canadá.
Pero... ¿Sabe lo que hago con la policía montada de Canadá?
No.
Corro.
Bien. Es la última vez que vengo acá.
¿Por qué es la última vez que...? No tengo muy claro dónde estamos tampoco, ¿eh?
Por eso le digo. Vine, para hacer una represa me inundé.
Sí.
Para hacer un túnel no lo quiso hacer. Para ir al polo no sabía qué polo quería ir. Al polo no se puede ir porque está lleno de osos que te comen. A la luna tampoco... Usted, realmente, esta escuela es una verdadera decepción. Yo no sé cómo todos estos alumnos que vienen de Rosario se han anotado en su escuela. Yo que usted ahora mismo me borraría. ¿Dónde está el coordinador?
Se fue el coordinador. ¿No son los de remera verde o no? Sí, no quiso levantar la mano, nada, ¿eh?
No, que dé la cara el coordinador.
Sí, sí. No va a dar la cara el coordinador por todo este grupo.
Bueno, lamentablemente, si ustedes pensaban estudiar astronavegación,
sí.
Les comunico que el curso ha sido suspendido.
¿Cómo? No, bueno, no se pongan así.
No, no se pongan así. Y...
Bueno, que estudien comunicación. Que
vamos a reemplazarlo por otras actividades culturales, como por ejemplo, empanadas.
Así que, la elaboración de empanadas.
La elaboración de empanadas. Los cocineros argentinos son el punto central de todo centro cultural. Les agradecemos mucho su presencia esta noche y ahora mismo va a pasar una dama repartiendo empanadas para todos.
Qué rico.
Corran las sillas que viene el bailongo. Adelante.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Te mostramos la realidad, pero no te la echamos en cara. Pulso. Información. Música. Vida.
Aline Demirjian en Cocina de Culturas. La joven artista descendiente de armenios presenta su disco Buscando al Ámbar, viernes 5 de junio, 22:30 horas. Anticipadas en Cocina de Culturas. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriano.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Julián le pide Every Breath You Take.
Bueno, ok.
¿Va?
Vamos. Un, dos, tres, y...
step you take, I've been watching you.
sin nombre. ¿A quién le pide tu amor? En el sentido...
¿El de quién?
El del trío sin nombre, no, el de Pedro Aznar y...
Ah, y Charly García.
Charly García.
Ok.
¿Va?
Imagino.
Sí.
Usted.
Tenés...
Quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar. Sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
El fin era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies, sin ver nada sin ti. Puse la línea.
Tocar Mañanita de Campo
y yo lo acompaño.
Dele, a ver si
La parte del dúo acompaña un cachito y después dejando al pie de tu reja cante lo tesoro.
Bien.
Me calculo que a esa altura ya estará desmayado. Una rancherita, propia, música propia del sur de la provincia de Santa Fe.
Se llena los cerros del sol y alza las aves sobre ellos cantar. Yo por los surcos afanoso voy sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebollar en flor te perfumaré. Y de tu radiante amor reclamo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero que al anochecer todas sus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque ante mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor te perfumaré. Y de tu radiante amor
esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré. Déjame al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, el trío sin nombre, Mauro le pide One After 909, también. Epa. Típico del sur de la provincia de Santa Fe.
Sí, también.
¿Va? Un, dos, tres, y...
que nada. Un trío sin nombre.
Tres y...
Somebody.
No,
ok. Sí, ¿cómo que no?
Bueno.
Nosotros sí, pero usted no.
Yo creo que, como ha venido gente de Rosario, y como deben emprender ahora mismo un largo camino,
sí.
¿Han venido en micro o a pie?
En túnel. En túnel, bien.
Bueno, yo creo que es el momento de armar el trencito. El
clásico, siempre, sí.
Tan simpático, encabezado por el ministro Randazzo. Y allí estaremos 290 y pico de kilómetros a pie, agarrados uno atrás del otro, meneando, ¿no?, para un costado así. Los primeros 30 kilómetros son divertidos. Tienen algo de carnaval carioca. Después ya es un tedio. Hay gente por el medio camino que dice que no decaiga, que no decaiga. Sí. Es un camino un poco largo. De todos modos, vamos a cantar esta canción que se llama precisamente... Precisamente.
Su boca, mi boca pondré.
se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Comienzo espacio publicitario. Te informamos. No te hartamos. 95.1 Pulso.
¿Siempre quisiste cantar en un coro? Ahora podés hacerlo. Inscribite para la audición de voces para el Coro de Cocina de Culturas en Julio Arroca 491 al 486-2689 o por mail a info@cocinadeculturas.com.ar.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Melón, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. En algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 5 minutos, temperatura 11 grados 9 décimas, humedad 98%, vientos del cuadrante este a 3 kilómetros por hora, visibilidad 12 kilómetros, cielo cubierto con llovizna. Para este martes 26 de mayo se espera una mañana con cielo nublado, probabilidad de nieblas, lluvias y lloviznas. Vientos leves del sector norte rotando al sector este. Se pronostica una mínima de 11 grados y una máxima de 17. Bienvenidos, soy Gabriel Negro Volker y esto es Pulso de Trasnoche.
El beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Oportunidad. Siempre hay otra oportunidad.
Hola gente, ¿cómo va la vida? Te lo dije, te lo anticipé. Lo bueno es efímero. Dura muy poco, muy poco. Y ahí pasó. Se fue el fin de semana largo. ¡Chau, fin de!
¡Chau! ¡Chau!
Espero que lo hayas disfrutado. Y aquí estamos, comenzando una nueva semana. El comienzo del frim, prácticamente de un nuevo mes que se va. Y hoy, ¿cómo cuesta? Duro, ¿eh? Duro, duro, duro. Empezar la semana a esta hora, muy, muy, muy duro. Y si le agregás la llovizna y el frío, ¡uy, Dios! Hoy más que nunca te abrazo, hermano. Me uno a vos y te digo, dale, vamos para adelante. Que nosotros podemos. No va a ser fácil, obviamente, pero lo vamos a superar. Oremos primera, dale. Vamos. Esto es Pulso de Trasnoche y marcamos el ritmo de tus madrugadas. Lo vamos a hacer con buena música, lo vamos a pasar bien, sí. No te preocupes. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana, haciéndonos compañía, estando en contacto, jugando, qué sé yo, lo que aparezca, sacándonos toda la mufa de adentro, toda la porquería de adentro, la vamos a sacar aquí también, vamos a hacer eso. No te preocupes. Aquí está este Pulso de Trasnoche, con muy buena música. Así enfrentamos el frío, así enfrentamos la llovizna, así enfrentamos que se haya vivido el fin de semana largo. Se fue, se fue.
Aprendí.